Después de esta reflexión de la palabra de Dios, vamos a tener un tiempo de intercesión, porque creo que Dios quiere actuar también a favor nuestro en hacer algunos milagros, ¿no le parece? Hay situaciones que solamente la mano de Dios lo puede resolver. Así que acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, al capítulo 4, versículo 43. Estamos siguiendo una serie de mensajes a lo largo del Evangelio de Juan sobre los milagros de Jesús. Y vamos a leer el versículo 43 al 54 y dice así: Dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: Si no viere señal y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nueva diciendo: Tu hijo vive. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Precioso Señor. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias por la asistencia, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias por la presencia del Espíritu Santo y de tu palabra que nos ayuda a poder terminar nuestra carrera con gozo y seguir adelante. Señor, ministra el corazón de cada uno de los oyentes y que sea tu Espíritu por la palabra que haga el milagro. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Creo que todos en algún momento de nuestra vida o en varias oportunidades hemos tenido algunas sorpresas donde esa noticia nos ha impactado, nos ha preocupado, nos ha afligido. Y ese es el caso entonces de este padre de familia, que su hijo, dice la Biblia, estaba a punto de morir. Cuando llegan unas noticias como esta, estás a punto de perder tu trabajo, estás a punto de perder tu matrimonio, estás a punto de perder tu salud, estás a punto de que ya no tengas más posibilidades anímicas de seguir adelante. Son momentos donde Dios se quiere glorificar. Hay momentos cuando nosotros pensamos, quizás Dios no ha detectado, no ha conocido la preocupación que yo tengo. Sin embargo, vemos aquí que en el momento oportuno, este hombre creyó en el Señor Jesucristo y echó mano de la fe que había en su corazón. Hermanos, todos nosotros hemos recibido palabras de Dios a lo largo de los años, por radio, televisión, haber leído por testimonio de otras personas. Ese mensaje que este hombre, hablando de este oficial del rey, había escuchado acerca de Cristo en el momento oportuno, le sirvió como un salvavidas para poder encontrar una respuesta. Pero la pregunta es cómo podemos nosotros obtener ese milagro. Y es por eso que vamos a hablar en esta hora bajo este tema, que cada uno de ustedes y yo somos candidatos a una intervención sobrenatural de Jesús. Candidatos a una intervención sobrenatural de Jesús. Para eso, en primer lugar, hermanos, quiero que veamos aquí la importancia de un preámbulo para recibir los milagros que Dios tiene para nuestra vida. En primer lugar, tenemos, hermanos, que quitar ciertas barreras que nos separan del Señor Jesús, que nosotros hemos puesto. ¿Por qué razón? El Señor Jesús, antes de poder sanar a este joven, recuerden que entre los judíos y los samaritanos, más bien los galileos, no se llevaban muy bien. Es decir, porque la región de Galilea, hablando históricamente, era una región que había sido colonizada por fenicios, por asirios, por babilonios, y había habido una mezcla de tal forma que podemos decir que el barrio rojo de la nación de Israel estaba en Galilea. Lo peor de lo peor ahí estaba. Por eso el profeta Isaías dijo: Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas, gran luz resplandeció. Curiosamente, después que el Señor Jesucristo sale de las aguas en el bautismo, se dirige hacia Galilea, es decir, a la zona más difícil, más complicada. Era la zona donde había más sincretismo, había un desarrollo del pecado de una manera prácticamente, era casi una Sodoma y Gomorra. Pero eso de alguna manera había interpuesto algunas barreras. Recuerden que el Señor Jesucristo se desarrolló, es decir, en su vida, nació en Belén, pero se desarrolló en Nazaret. Y Nazaret era una de esas ciudades de toda la provincia de Galilea. Entonces, al Señor Jesús lo conocían en Capernaum, lo conocían en Nazaret, lo conocían en Caná de Galilea, todas esas pequeñas ciudades que estaban en ese sector. Pero claro, el Señor Jesús sabía que en ninguno es profeta en su propia tierra. Por eso los versículos 43 y 44 nos habla que el Señor Jesucristo ya había dicho, que dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. O sea que había un rechazo cultural, un rechazo social. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos puesto ciertas barreras? En este caso, la ciudadanía de Galilea tenía un rechazo cultural, un rechazo social, religioso y también de desprecio. Entonces, cuando nosotros ponemos ciertas barreras a Cristo Jesús y Él se acerca, oiga esto, Jesús se acercó al sector donde era menos aceptado. Sin embargo, hay personas hoy en día que han blasfemado, que han hecho, deliberadamente ciertas acciones, han despreciado a Dios, no quieren oír la palabra de Dios, no quieren nada con Dios, pero a pesar de eso, Dios se acerca a esa persona. Y aquí vemos el amor de Dios, que a pesar de ser rechazado por muchas personas que son blasfemos, algunos ateos, algunos hermanos dedicados a la vida de libertinaje, sin embargo Jesús se acerca. Algunos se han peleado con otros amigos porque le han hablado de Cristo, le han testificado del Señor, pero el Señor siempre está llevando esa palabra. Pero a pesar del rechazo, nosotros tenemos necesidad, y ese es lo que vemos en este contexto. Ahora, hay barreras que usted y yo tenemos que quitar: la barrera de la incredulidad, de la falta de aceptación hacia otras personas. Porque si Cristo se acerca para ayudarnos y bendecirnos, porque Él sabe la necesidad, yo tengo que quitar esa barrera. Curiosamente, lo que vemos aquí, que ocurre algo distinto. Dice, cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron. ¿Por qué lo recibieron? Y describe las razones: habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Porque estando en la fiesta de la expiación, de la purificación, ahí los galileos que habían llegado en ese peregrinaje hacia Jerusalén habían visto y oído los milagros que Jesús realizó. Entonces, claro, ahora que Jesús regresa a Galilea, lo reciben. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que el Señor está haciendo cosas lindas en la vida de muchas personas. Si Jesús sanó, restauró un matrimonio, Jesús y le protegió providencialmente a alguien de un peligro de muerte, de cualquier cosa, todos los testimonios que Dios ha, hermano, obras que Dios ha hecho, esos testimonios son valiosos. ¿Para qué? Para que yo pueda quitar esa barrera. Algunos ponen esta barrera: en la religión de mis padres, en esa voy a morir, pero estoy necesitado, mi hijo se está muriendo. Es decir, tengo un problema serio, pero pongo esa barrera. No solo esa barrera, la barrera cultural. No, es que el evangelio es para los ignorantes, o la religión es para los débiles, o cualquier otra clase de argumento. Hay personas que he escuchado que me han dicho: pastor, yo no voy a la iglesia, me dijo, a su iglesia, porque ahí van muchos hipócritas. Yo los conozco, me dijo. Pues bienvenido a todos, porque la verdad que la iglesia es un hospital. Unos tienen cáncer, otros tienen gripe, pero lo importante es que el médico de médicos, Jesús, sana a todos. Entonces por eso que hay personas que son tan prejuiciosas. Sin embargo, a pesar de que tienen tanta necesidad, son tan soberbios y ponen esa barrera. Quite esas barreras. Arranque esa. Es que usted no sabe que alguien me sirvió de piedra de tropiezo. Personas que me han herido, me han perjudicado, me han dañado mi fe. Pues quite esa piedra de tropiezo. Si Jesús se está acercando, es que estoy resentido. Quite la amargura. Quite la falta de perdón. Porque usted está necesitado de la mano del Señor. Y ahora vemos los galileos que tenían antes una barrera, ahora la quitaron. Y entonces dentro de ellos estaba este oficial del rey que tenía un hijo enfermo. Ahora, vemos aquí dos milagros, y es el milagro de la sanidad y el milagro de la salvación. Dos cosas importantes ocurren. El primero de ellos, en el versículo 50, nos dice que cuando este hombre viene para solicitarle al Señor un milagro, ocurre algo interesante. Y es que la mayoría de las personas quieren creer hasta no ver. La Biblia dice, bienaventurados los que no vieron, dijo Jesús, y creyeron. O sea, ¿la fe de dónde viene? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay personas que pueden ver milagros y maravillas de Dios, pero la fe no nace de los milagros, la fe nace de la palabra. Entonces, vemos aquí algo interesante, porque este hombre que había nacido dentro de una cultura que había una mezcla religiosa, había muchos conceptos filosóficos y tantas cosas raras que le perjudicaban en su corazón, él decidió ir en contra de la incredulidad. Y esto es importante. Para recibir un milagro, yo tengo que ir en contra de la incredulidad. Por eso que En el versículo 46, cuando dice, vino pues Jesús otra vez a Galilea, donde había convertido el agua en vino. Se da cuenta, Jesús históricamente ya había hecho algo allí, dejó la semilla de la fe. Entonces muchas cosas empezaron a ocurrir. Ahora dice, había en Capernaum un oficial del rey con un hijo que estaba enfermo. Este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús dijo, si no viere señal y prodigio, no creeréis. ¿Por qué Jesús le dijo esto? Porque la mayoría dentro de la, no solamente de Galilea, la mayoría de los habitantes de Israel y hasta el día de hoy, la mayoría de las personas no quieren creer hasta no ver. Entonces eso le dice la lógica, yo voy a creer hasta no ver. Pero la lógica de Dios es al revés. Jesús se lo dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Es diferente, primero es creer para ver. La lógica humana me dice ver para creer. Entonces el Señor por eso le dice, si no vieres señales y prodigios no creeréis. Porque ese era el concepto, pero este hombre tan necesitado, entonces él decidió ir en contra de ese pensamiento cultural que había ahí. Entonces, por eso le responde el oficial, le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. La pregunta es, ¿estoy yo decidido a ir en contra del pensamiento de incredulidad que me rodea? Ahora nosotros necesitamos entonces definitivamente aprender a creer en la persona de Cristo y en su palabra, sobre cualquier, digamos, evidencia lógica, porque la lógica, hermano, no siempre tiene la razón. Hay cosas que nos pueden parecer lógicas, pero que no son razonables. Entonces, por eso nosotros necesitamos, en situaciones ahí donde no podemos ya hacer absolutamente nada, tenemos la única oportunidad es caminar por la fe en lo que Dios puede hacer. La lógica básicamente es en lo que yo puedo hacer o lo que otros pueden hacer, pero la fe es en lo que Dios puede hacer. De ahí que entonces la importancia de haber prestado atención al mensaje del Señor en el pasado. Porque si Jesús hizo un milagro en Caná de Galilea, en convertir el agua en vino, por supuesto, el oficial del rey esto escuchó. O sea, eso se publicó, empezaron a decir, ¿cómo es posible que se convirtió el agua? Jesús convirtió el agua en vino, ese milagro. Entonces la fe empezó a crecer. Y no solo eso, sino porque los demás judíos habían ido a Jerusalén y habían visto y oído las palabras y los milagros de Cristo. Entonces, lo que en la historia de nuestra vida hemos recibido nos ayuda en el presente. Hermano, nunca despreciemos las cosas que Dios hizo en el pasado. Porque los milagros del pasado me ayudan a tener fuerza para batallar en el presente. Eso pasó con David. Cuando iba a enfrentar en su presente a un gigante, ¿qué pasó? Él trajo a memoria lo que Dios se había hecho cuando venció a un oso, venció a los lobos que querían arrebatar alguna oveja del rebaño. Dijo, si Dios me ayudó con el oso y con el león, pues ¿quién es este incircunciso filisteo? Pues yo le voy a cortar la cabeza ahora, en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Quiero que traiga a memoria, por favor, aquellas porciones de la palabra de Dios donde Dios le habló. Traiga por favor a memoria aquellos momentos cuando el Espíritu Santo lo visitó y lo ministró y le quebrantó y lo hizo llorar. Traiga a memoria aquellos lindos momentos cuando usted en la presencia de Dios se gozaba y había como una cascada de agua del cielo. Usted sentía la gloria y la presencia de Dios. Pero ahora usted tiene un problema muy difícil. Está a punto de deshacerse un matrimonio, está a punto de morir la esperanza, el gozo que hay en su corazón. Pero lo que Dios hizo en el pasado es importante. ¿Por qué? Porque me recuerda que Dios, si fue fiel en el pasado, es fiel en el presente y lo será en el futuro. Y entonces ese milagro de la conversión del agua en vino, por supuesto, trajo, digamos, un mensaje, en este caso específico, a este padre de familia. Entonces, siempre traigamos a memoria la palabra de Dios, los versículos que nos hemos memorizado, la palabra que estamos meditando, los mensajes que hemos escuchado, las enseñanzas. De ahí entonces la importancia de tener fe cuando llegue el problema invencible. Hay cosas, hermano, que son irreversibles, pero Dios lo puede revertir. Entonces vemos que este joven estaba a punto de morir. La Biblia dice que tenía fiebre, no sabemos cuál era la causa. Pero si dice que estaba a punto de morir, estaba a punto de morir. Entonces, pero cuando vienen estos problemas, ¿de dónde voy a echar mano? Voy a echar mano de la palabra de Dios. Entonces, de ahí que entonces la relevancia de mantenernos firmes en la fe y no darse nunca por vencido por lo grave del problema. Por muy grave que sea el problema, no hay que darse por vencido. Y además de eso, tengo que aislarme de las demandas de los demás para creer. Por eso que en el versículo 47 al 49, entonces dice aquí la Escritura que este hombre, cuando escucha la palabra del Señor, ¿qué es lo que hizo? Él empezó a caminar hacia donde estaba su hijo. Ahora, veamos el milagro. En este milagro, hermanos, ocurren varias cosas. En primer lugar, para que el milagro se dé, este hombre tuvo que creer en quién es Jesús. Cuando el versículo 50 dice, ve, tu hijo vive, el hombre dice, creyó la palabra de Jesús. O sea, que estaba creyendo en la persona de Jesús. Para poder hacer algo como eso, definitivamente este hombre tenía que creer que Jesús es Dios. No había otra manera. Para poder aceptar que cuando él dijo, ve tu hijo vive. Entonces, ¿quién puede dar vida? ¿Quién puede decir que está vivo si no estoy presente físicamente? Porque ahí donde este joven estaba enfermo. O sea, ¿qué es lo que detectó? Detectó varios atributos de Dios. Ya lo vamos a hablar. Pero también creyó la palabra de Jesús. Nosotros tenemos que creer lo que dice el Señor. Por su llaga nosotros hemos sido curados. Es decir, Cristo en su cuerpo, en la cruz del Calvario, venció lo que yo no puedo vencer. dentro de eso está el pecado, la condenación. Jesús venció la enfermedad, Jesús venció la disputa, las rivalidades, Jesús venció los demonios. ¿Qué es lo que nos está afligiendo? Entonces tengo que creer a la palabra. Entonces dice acá, y el hombre creyó la palabra de Jesús, y la palabra de Jesús aquí está. Entonces cuando yo creo lo que está aquí escrito en contra de lo que me está desafiando, entonces eso es lo que me va a traer fortaleza para seguir adelante. Un hombre como este, un padre que su hijo está a punto de morir, lo más seguro es que pudiese estar escondido, estar ahí quizás al lado de la cama, diciendo ya no hay nada que hacer, me rindo, llorar y llorar y nada más. Pero no, se fue a buscar una solución. Y al caminar en fe, este hombre comenzó a ver el milagro. Cuando dice este versículo 51, cuando ya él descendía, porque él descendió, porque creyó la palabra. La fe es acción, y la fe acciona a través de nuestros labios, de nuestra boca. Lo que digo, la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa. Es decir, yo tengo que caminar como en oración. Cuando usted empieza a caminar en oración, entonces en ese momento usted va a ver el milagro. ¿Por qué? Dice el versículo 52, cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibir y le dieron nueva diciendo, tu hijo vive. Qué sorpresa, ¿no? O sea, viene la contraparte del problema, tu hijo vive. Ahora, entonces, oiga la pregunta que este hombre hace. Entonces él les preguntó, ¿a qué horas había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7. El horario, los hebreos cuentan, la primera hora es las 6 de la mañana. Las 7 entonces es la 1 de la tarde. Entonces dice, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Note esto, lo que vemos aquí es la comprobación. ¿De qué cosa? Él había creído en Jesús como el Mesías, pero ahora está viendo realmente toda su esencia, la esencia de Cristo. Cuando le dijo a esa misma hora. Ahora, piense por un momento lo que esto significa. Porque en ese momento lo que estaba sucediendo era que este hombre estaba viendo en Jesús su omnipotencia cuando le sanó. Tu hijo vive, ¿a qué hora? A la misma hora que me dijo allá. Ahora es la misma hora del día de ayer. O sea, exactamente está identificando la omnipresencia y está identificando la omnisciencia. Porque cuando Jesús le dijo, tu hijo vive, le está diciendo que está vivo, pero ¿cómo supo que estaba vivo? Por su omnisciencia. Ahora, no solo eso, sino por su omnipresencia y por su omnipotencia. Entonces, cuando él hace esta pregunta, ¿qué hora fue sanado? Y le dicen a esa hora, dice entonces la Biblia, en el versículo 50, y el padre entonces, entendiendo que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, creyó él con toda su casa. Hermano, la clave para recibir un milagro es creer en Jesús como dice la Biblia, no como yo pienso que es. Jesús por eso dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y quién es Jesús? Es el Todopoderoso, es el gran yo soy, ¿no? Es el que hizo los cielos y la tierra, es el que sabe todas las cosas, es Dios en otras palabras. Entonces si Él es Dios, entonces si yo pongo mi confianza en la hora más crítica, entonces, y para Dios no hay nada imposible. ¿Habrá algo difícil para mí, dice el Señor, a través del profeta Isaías? No lo hay. Entonces, cuando yo creo en Jesús, como dice la palabra, entonces, en ese momento, ¿qué es lo que nos resta? Es aceptar el otro milagro, que es más grande que el primero. Es el milagro de la conversión del corazón. Y dice, y creyó él con toda su casa. Ya no solamente había una sanidad física, sino una sanidad del corazón. Y eso es lo que Dios quiere hacer, un doble milagro. Dobles milagros, eso es lo que Dios siempre quiere hacer. Puede ministrarnos en el área material, pero también nos quiere ministrar en el área espiritual. Pero el camino es el mismo. Tengo que creer en Jesús, como dice la Escritura, y no rendirme cuando venga una noticia muy oscura, sino decir, yo no puedo, pero Jesús sí puede hacerlo. Yo me recuerdo de niño que, claro, en el colegio siempre habían algunos compañeros que son o de otro grado, un poco más matoncitos, más grandes, y entonces algunas veces nos peleábamos. Yo me acuerdo que un par de veces le dije a algunos, le dije, te voy a echar a mi hermano Héctor. Estas palabras, lo voy a llamar para que me defienda, y nunca llegó. Entonces, pero hoy sí yo tengo quien me defiende, Jesús, ¿no? Cuando hay una enfermedad, ¿quién nos va a defender? Jesús, hermano. ¿Ah? ¿Qué problema, qué noticia le ha venido a usted, hermano, que está a punto de que aquello va a desaparecer? Hermano, para Jesús no hay nada imposible. Yo quiero en este momento, hermanos, que pongamos nuestra confianza en el Señor y todos aquellos que están en este momento, en un momento crítico, pero así muy crítico. Hermanos, vamos a orar, vamos a echar mano de lo que Dios nos ha dado. Recuerde, por favor, cuántas maravillas Jesús ha hecho en el pasado. Y eso nos va a inspirar a través también de creer a la palabra, a lo que Dios ya dijo, para que podamos nosotros el poder mirar, hermano, el milagro en el momento del Señor. Y luego cuando Dios haga algo, ¿sabe qué va a pasar? Como consecuencia nos vamos a enamorar más de Dios. ¿Por qué? Porque van a decir, es como el calor del sol que puede derretir una barra de mantequilla con mucha facilidad. Así el calor del amor de Dios nos va a rendir. Por eso Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe, decir, me obliga, me rinde, me amarra, de tal manera que, bueno, mire qué cadena más hermosa, ¿eh? Cadenas de amor. Eso es lo que va a pasar. Nos vamos a rendir como Pedro cuando vio el milagro. Nadie le dijo que se postrara. Él se postró diciéndole a Jesús, apártate de mí, que soy hombre pecador. Y Jesús al ver eso le dijo, desde ahora serás pescador de hombre. A otras palabras, vas a ir a otro nivel. ¿Por cuánto te dejaste rendir por mi amor? Hermano, Dios quiere hacer maravilla. Si en esta hora hay alguien que pueda decir, sí, yo estoy pasando un momento difícil, hermano. Por eso este culto de ministración, lo que queremos es que sea un culto de respuesta. Un culto de respuesta donde Dios, hermanos, pueda poner su mano de poder. Habrá un hijo o habrá un siervo de un rey, como dice acá la Escritura. Habrá alguien que tiene una crisis que le está ahorita agobiando. El Señor tomará esto en sus manos. Solamente creamos. Póngase de pie, por favor. Y voy a pedir que aquellos que quieran pasar acá al frente, si usted quiere pasar, véngase, por favor, y vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Y vamos a decir, Señor, aquí está mi vida, aquí está este problema, yo ya no sé qué hacer, sea cual sea. Si usted ve que hay algo que ya cree usted que ya no puede tener solución, ya no hay respuesta, probablemente algunos estén cayendo en una depresión, los amigos, amigas que nos están escuchando en esta hora, le quiero decir una cosa, si usted se encuentra en esa situación, pues vamos a clamar, pero tengo que quitar toda barrera. ¿Estamos dispuestos a quitar las barreras, hermanos? Quitemos todas las barreras. Si Jesús se acerca a usted y a mí, debo quitar las barreras. Ya sea si no he perdonado a alguien, quiero quitarlo. ¿Por qué? Porque esa es una barrera para que yo reciba un milagro. La barrera de cualquier pecado. Perdóname, Señor, límpiame con tu sangre. Por eso que en este momento, las barreras que usted tiene o yo tengo, las vamos a quitar. ¿Estamos de acuerdo? Antes de pedir a Dios un milagro. Y voy a pedir a todos aquellos que nos están escuchando por los medios de comunicación que se unan también con nosotros en este clamor. Vamos a orar para, en primer lugar, quitar las barreras. Usted sabe qué es lo que hay en su corazón que le impide. Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, porque cuando tú te acercas a nosotros, Señor, tenemos que aprender a quitar nosotros barreras. Y qué bueno que los galileos quitaron ciertas barreras que históricamente habían puesto a lo largo de mucho tiempo hacia Jesús. Padre, te doy gracias porque hoy en día, Señor, también tú quieres que nosotros podamos quitar barreras. Una de ellas es la falta de perdón. Señor, queremos perdonar a toda persona que nos haya ofendido, persona que nos está complicando, Señor, la vida. Los perdonamos, Señor. Queremos, Señor, quitar todo obstáculo de incredulidad, Señor. Perdona si hay un pecado de incredulidad o cualquier otra clase de pecado, Señor. Delante de ti estamos pidiéndote perdón, Señor. Dios del cielo, cualquier otro, Señor, cosa que sea una barrera, tú lo conoces. Delante de ti estamos, Señor. No queremos, Señor, no queremos desperdiciar las grandes oportunidades de nuestra vida. Cuando tú te acercas es porque quieres hacer algo, Señor, en este día, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, si hubiera una barrera de una doctrina extraña, de un concepto extraño, un Señor, algo que nos esté perjudicando, lo que sea, Padre, nos pedimos perdón, límpianos con tu sangre, Señor, en este momento, ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Diga conmigo, mi hermano y hermana, Padre eterno que estás en los cielos, gracias por tu misericordia para conmigo. En esta hora, Señor, echo mano de la fe en tu nombre. Sé que tú eres Dios, el Todopoderoso. Tú conoces mi necesidad, mas en el nombre de Jesús pongo en tus manos el caso imposible. En el nombre de Jesús pongo en tus manos esta carga que ya no puedo soportarla más. Mas ahora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, pon tu mano de respuesta. Y creo, Señor, que tú tienes el poder para hacerlo. Por la fe en lo que hiciste en la cruz del Calvario y por medio de tu resurrección, recibo el milagro en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Gracias, precioso Señor. Padre mío, en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pido esos matrimonios, Señor, que están a punto de morir en cuanto a la paciencia, al amor, Señor, a la dependencia mutua. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que recobren vida ahora. En el nombre de Jesús, aquellos que están en depresión, Señor, que solamente piensan en la muerte, hay mucha tristeza. En el nombre de Jesús de Nazaret, huya la tristeza, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, esa tristeza, y muchas de esas tristezas, es una depresión que viene por influencia del infierno. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, esa depresión, Señor, se va ahora. En el nombre de Cristo Jesús, esa falta de motivación, de inspiración para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, este día, Señor, que tu hija, tu hijo, Señor, reciba un toque de tu mano de poder, Padre. Oh, Dios del cielo, mira aquellos, Señor, que ven que la vida es santidad es imposible, que no pueden caminar rectamente. Mas ahora, Padre, nuestra confianza está en ti. Tú enderezas nuestros pasos. Tu palabra dice, y habrá camino y será llamado camino de santidad, y aquel que caminare por ella, por torpe que sea, no se extraviará. Señor, gracias, Padre, porque es un milagro. La vida de santidad es un milagro. La vida de limpieza es un milagro. Señor, caminar con rectitud, tú lo haces, no nosotros, tú lo haces, Señor. Padre, endereza nuestros pies ahora, en el nombre de Jesús. Padre mío, gracias, Señor. Padre eterno, mira aquellos que están pasando, mi Dios, momentos críticos en el área financiera. Señor, pedimos un toque, un milagro, Señor. Algunos están agobiados ahora por eso, que no tienen, otros no tienen trabajo, Señor, Padre, y no saben qué hacer. Más ahora te pido, Señor, que tú obres un milagro. Algunos están desesperados porque hay hambre en la casa. Hay muchos que tienen hambre y no parecen que han aguantado hambre, Señor. Y los está llevando a una desesperación, a robar, Señor, a hacer cosas ilícitas para obtener dinero, para comprar algo. Mas no es la medida. La medida es ahora echar mano de tu nombre. Tú dices, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, provee a ese hermano, a esa hermana, Señor, el pan que necesita. Señor, y también provee, Padre, Señor, y yo sé que esto va a pasar, Señor, que tú vas a proveer los recursos financieros para pagar esas deudas que están ahogando, están matando el gozo y la paz de mi hermano, Señor. en el nombre de Jesús. Tú sabrás cómo lo vas a hacer, mi Señor. Mas en el nombre de Jesús, Señor, provee esos recursos, Señor, para que también tu nombre sea glorificado. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, buen pastor. A ti te damos toda la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Saluda a su hermano, bendígalo, bendígalo en el amor del Señor. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Gloria a Jesús. Gloria al Señor.